shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Elisa Pérez de Sile. Ella es portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Bienvenida.
Un placer, bien hallada.
Así me gusta, en positivo. Violeta Aragón, ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, 50 años acaba de cumplir la Asociación de Constructores y Promotores.
Efectivamente.
Mucho ha cambiado Málaga, ¿no? Y la construcción de Málaga.
Sí, ha cambiado mucho y tenemos gran parte de culpa, ¿no?, de ese cambio, porque la construcción es eso, que transforma los espacios.
Para lo bueno y para lo malo.
Para lo bueno, yo creo que siempre para bien. Sí, yo creo que hay que ver en positivo todo. Es que yo ayer lo comentaba con alguna gente, es que mires donde mires, todo se ha construido. Pero no solo viviendas, y tenemos que hacer unas cuantas más, pero todas las infraestructuras, las carreteras, los colegios, los parques.
Es que soy fundamental.
Todo es construcción, es la base, yo creo, de cualquier territorio. Y entonces estamos muy contentos de celebrar estos 50 años.
50 años, es la madurez perfecta, porque se tiene ya bagaje, todavía se tiene un poco de colágeno, o sea, 50 años, maravilloso. Leticia Tebul, abogada laboralista, feminista, socialista, deportista. Leti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy es un día triste, estamos desde esta mañana, primera hora, contándolo, y es muy triste, ¿verdad? Ese accidente que a las 5:30 de la mañana ha dejado 4 fallecidos, 3 parecen que eran miembros de una banda de albaneses que se dedicaban a robar en farmacias, venían de intentar, bueno, de atracar una de ellas en el puerto de la Torre, y en el otro vehículo, pues un subinspector de la Policía Nacional de 49 años que acababa de terminar su turno de noche. La noticia es muy triste y es terrible. Y esto me sirve un poco para poner sobre la mesa otro asunto del que hemos hablado también esta semana. Hoy estamos hablando, al final, la inseguridad que en general estamos viviendo en la Costa del Sol. En este caso, no vinculada a delitos, bueno, podemos decir comunes, esto de robar farmacias, sino a grupos organizados y de mafias que nos eligen para vivir, para desarrollar sus negocios. Y claro, eso conlleva a veces ajustes de cuenta, como el que ha ocurrido este fin de semana, que también lo venimos contando, 2 tiroteados en un pub irlandés de Fuengirola. Y esto tiene muchas lecturas y consecuencias. Por un lado, la inseguridad que denuncian vecinos de la Costa del Sol, que de hecho mañana viernes por la tarde han convocado una manifestación en Fuengirola para denunciar la inseguridad que está asociada a las mafias en la Costa del Sol. Los sindicatos policiales con los que hemos hablado esta semana, que dicen que necesitan más medios humanos precisamente para luchar contra esos grupos peligrosos. El subdelegado del gobierno, que dice que todos los agentes de la Policía Nacional están preparados para luchar contra estos grupos organizados, que están todos perfectamente capacitados y especializados. Y esto viene a raíz de la crítica de la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, que pedía como más personal especializado, ¿no? Hoy que estamos contando también la repercusión que esto termina teniendo en los juzgados de instrucción de la Costa del Sol. Al final, no solamente se trabaja la policía cuando hay este tipo de grupos organizados y de mafias, trabajan en coordinación con los agentes, con los juzgados de instrucción. En este caso hemos hablado con una funcionaria del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, ella se llama Mar Azuaga, y nos ha contado al final que para desarrollar este tipo de investigaciones judiciales se necesita un año, al menos para lo que es la instrucción, que ese plazo no se suele ni se puede cumplir. ¿Y por qué? Pues porque resulta según nos cuenta, la carga de trabajo ya excesiva de por sí que soportan los funcionarios se viene sumando ahora pues a tantos casos vinculados con el crimen organizado que operan aquí.
Afecta en el sentido que es más carga de trabajo y la dotación seguimos siendo la misma, no hay jueces de apoyo, siguen siendo los mismos jueces y el funcionariado es el mismo. Entonces, claro, sobre todo en la época de verano, que para nosotros no va desde mayo hasta octubre, es una sobrecarga, es un plus de trabajo para todos.
Un plus de trabajo por investigaciones como las relacionadas con los tiroteos, casos que requieren de una enorme implicación.
sí que es cierto que tienes que dedicarle más tiempo, ser muy detalloso en el procedimiento y en la instrucción para que todo salga bien. Entonces, claro, requiere más tiempo que le quitas a otro procedimiento.
Solamente un dato que os pongo sobre la mesa. A día de hoy, solo en ese juzgado, en el número 5 de instrucción de Marbella, se están tramitando más de 1.000 procedimientos. Cuenta con una plantilla de 10 personas. Estamos hablando de un magistrado, de un letrado de la administración, es decir, el secretario judicial, y de 8 funcionarios, de los que 2 están de baja. Tenemos que mirar esto de los grupos organizados en la Costa del Sol por muchas cosas, no porque estemos en una terraza y veamos cómo tirotean al de al lado y pueda al final ocurrir una desgracia, no solamente con los presuntos mafiosos, sino con uno mismo, no solamente eso, sino al final la imagen que se da. Decían los sindicatos policiales, si ponemos más policías, la mafia se va para otro lado, porque al final lo que no quieren es ruido, ni titulares, ni periódico, quieren estar aquí tranquilos, que parece que así se sienten, desde luego, no sé. Rosa, Elisa, Sonia, Violeta, Leti.
¿Empiezo yo por los juzgados?
Venga.
Bueno, pues mira, lo de los juzgados es que has tocado muchos temas. Sí, es cierto, sí, que sí. Los de la costa, obviamente, al ser juzgados mixtos, es un hecho de que el crimen organizado, por estar cerca, bueno, porque Marbella, de todas formas, siempre ha sido un núcleo muy interesante para las mafias, para esconderse, básicamente. ¿No? Había una serie, la serie Marbella, que decía Marbella, las Naciones Unidas del crimen organizado. En fin, lo lamento por que el nombre Marbella llegue a eso, pero la realidad fáctica es que tenemos todas las mafias ahí instauradas, están cerca del campo de Gibraltar, con lo cual eso ya es un índice geográfico importante. Mira, los juzgados de Marbella y los de Estepona también están desbordados, ¿no? O sea, el colapso que vive también los juzgados de Estepona en relación a esto es que tienen que dedicarle muchísimo tiempo a los temas penales y los civiles, pues para cualquier cuestión de trámite, una incapacidad, un divorcio, una modificación de medidas, lo que sea, te vas a 3 años. Entonces, claro, es absolutamente terrible. Ahora mismo, la verdad, no tengo el dato, pero porque no sé si es todavía Julio Martínez Carazo, creo que era el fiscal jefe del área de Marbella, en unas reuniones que tuve yo por otro pleito, justo después del COVID, hablando un poco de esta situación, y decía, el problema que tengo yo, era por un tema que llevaba yo, era que es que los malos están 5 pasos por delante en relación a las medidas para delinquir, los medios técnicos, los hackers, entonces que encima, como el Estado de Derecho nos obliga, lógicamente, a seguir unos trámites legales para instar, pues claro que la dificultad que él estaba teniendo para dirigir investigaciones muy importantes era que no terminaban de tener los medios y conocimientos para poder estar a la par de los malos, ¿no? Digamos.
Sonia, tú vives en la Costa del Sol.
Claro, es que esto es tan... Tú has tocado muchísimos temas. El tema de los juzgados, tal, que a mí me parece un tema... A día de hoy, Leticia, menor. Por supuesto que es un problemón. Nadie quiere ir, ningún juez quiere ir a la línea de la Concepción. En Marbella van rotando los jueces. O sea, tú hablas con los jueces y los van rotando. En fin, todos sabemos ya lo complicado que es desarrollar el trabajo, ese tipo de trabajo en la Costa del Sol. Yo recuerdo una entrevista que tú le hiciste a nuestro compañero Andros Lozano, precisamente aquí en tu programa, que sabe muchísimo de esto. El crimen organizado lleva en la Costa del Sol hace muchísimos años. Marbella no es el lugar del escondite, es el lugar donde disfrutan los grandes y los altos. Y lo saben. Y también hay un problema también para las administraciones para luchar contra ellos porque... Como pasa también en la línea en el campo de Gibraltar, porque la población, buena parte de la población, alguna parte de la población, lleva conviviendo con este crimen organizado, trabajan, vamos a llamar las cosas por su nombre, pero lo que está pasando ahora es que hay tiroteos. Es que, vamos a ver, que es que, ¿por qué? Cuando se presiona en el estrecho siempre pasa lo mismo, hablas con cualquier... o de récord del Ministerio del Interior, cualquier compañero nuestro mismo de prensa, cuando tú presionas en el estrecho, pues empiezan a venirse para acá. De hecho, ojo, desde hace ya muchísimos años, me acuerdo de una entrevista que hice a compañeros de Audico de Marbella, Fuengirola siempre ha estado en el punto de mira de donde están los pequeños, los grandes, los pequeños, por la conexión fundamentalmente de la autopista. Es que claro, si ellos lo tienen todo medido, la orografía y la autopista. Entonces se mueven por esta de Fuengirola para, ¿vale? Y el aeropuerto cerca, el campo de Gibraltar y Gibraltar. Es que todo el crimen organizado es eso, crimen organizado, evasión de capitales y tal. En mi urbanización viven delincuentes que están buscados y que están con orden de
captura. ¿Pero qué me
estás
contando, Sonia?
Sí, en
¿y
este
tú has llamado a la
Europa,
policía?
Lo sé extraoficialmente porque soy la presidenta de la comunidad hace muchísimos años. Mis hijos estudian en Málaga de siempre porque no hay ningún colegio en el que a mí me toque por zona, ni tampoco porque tú lo pagues en la privada. Porque yo me planteé, ¿qué haces con un niño? Un niño, yo empecé con el típico, venga, en el equipo de fútbol del pueblo, en el tal. Hay compañías con las que una no quiere que vayan y pueden ir con coches estupendos y tal. Tú con los niños, y eso es una cosa generalizada. Puedes hablarlo con cualquiera de mis vecinas, con la gente que vivimos allí desde hace años. Fue Girola mismo los problemas que hay con los colegios. O sea, vivimos y convivimos con el crimen organizado y nadie nos ha hecho caso. Y muchas, veo ahora escuchando a Ana Mula, muchas alcaldesas no han querido darle publicidad a este asunto. Por motivos, en fin, no voy a ahondar en el tema donde terminabas alcaldesa, pero simplemente porque ataca a la marca. Es que esto también es delicado y es peligroso. No podemos decir que Málaga o la Costa del Sol no es un destino seguro, porque sí es un destino seguro, pero esto ocurre. Y hay que ver también cómo lo contamos para no perjudicar a la marca.
Rosa,
sí,
Francia.
Vamos a ver, convivimos con delincuentes todos desde que nacemos. Y eso desde el comienzo de los tiempos. Ahora, cuando sale el tema a la calle, cuando hay peligro y sobre todo cuando mancha el buen nombre de la mayor parte de la población que trabaja honradamente, que se mata a trabajar, es cuando nos empezamos a preocupar. Y efectivamente es dramático. Ahora, yo lo que me planteo, desde luego fácil de resolver no es, pero está clarísimo que o resuelves o tiras la toalla. ¿De qué sirve estar dejando abandonados temas que para cada ciudadano es urgente, pues decía antes, un divorcio, cualquier cosa, para dedicarse a luchar contra las mafias, por ejemplo, de la droga, si luego no se acaba con las mafias de la droga? Porque o pones un esfuerzo enorme y consigues controlarlo, o estás poniendo simplemente fomentos calientes, paños calientes, encima de un problema. Habría que echar la imaginación y ver otra forma de resolverlo. Yo no digo cuál es, yo he discutido muchísimas veces, a medida que pasa el tiempo cada vez lo tengo menos claro. Y antes decía, legalícese, no quiere decir liberalícese, legalícese el acceso a la droga con certificados médicos, con lo que haga falta. A lo mejor no es tan fácil, pero hay que hacer algo. Eso está claro. Lo que estamos haciendo realmente es poner paños calientes y perder el tiempo.
Elisa.
Bueno, vamos a ver, que llevamos conviviendo en la Costa del Sol con el crimen organizado tiempo, es obvio, somos un punto caliente junto con el campo de Gibraltar, como habéis dicho antes. Ahora bien, lo que estamos viviendo en este último año y medio, donde nos despertamos desgraciadamente muchas mañanas con, ya sumamos 32 tiroteos y más de 8 muertos fruto de esos tiroteos, ¿no? Es obvio que no es normal ni es natural con respecto a lo que vivíamos en otras épocas pasadas, ¿no? Que llevamos evidenciando no solamente un incremento del crimen organizado, sino también de la delincuencia, del índice de delincuencia y de criminalidad en nuestra provincia, también es obvio. Vamos, lo dicen los propios datos del Ministerio de Interior. El año pasado hablaba del incremento del índice de criminalidad en torno al 3,5% y en lo que llevamos de año sumamos un 2% más. Decimos, ¿no es fácil de solucionar? Por supuesto que no. Ahora bien, si no dotamos de los medios necesarios y suficientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues es obvio que no vamos a conseguir, por lo menos, revertir la situación que estamos viviendo en este último año y medio. ¿Y por qué hablo de dotar de medios? Porque son ya muchos los meses que llevan sumando los sindicatos policiales de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado reclamando, no solamente hablando de comisarías que no funcionan, no solamente hablando de chalecos, por ejemplo, caducados, en definitiva, de la falta de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos que necesitan precisamente para luchar contra esa delincuencia y contra ese crimen. Desgraciadamente llevamos ya también muchos meses escuchando al principal representante del gobierno de nuestro país, el subdelegado del gobierno, bueno, pues de alguna forma echando balones fuera a esto que es obvio y que es evidente, ¿no? Que es ese incremento del índice de la criminalidad. Decía en un primer momento que, bueno, que esto era cosa de la ciudadanía, como que estábamos alertando, es decir, ponía el foco en la ciudadanía. Y ahora lo pone el foco en los ayuntamientos, o más bien concretamente en los alcaldes o alcaldesas, que de alguna forma recriminan el que no se atienda todas esas peticiones que sí llevaban muchos municipios haciendo. Nosotros aquí llevamos en Málaga muchísimos meses reclamando más medios para nuestros sindicatos policiales.
No, por tanto, la policía local, por ejemplo, en Mijas hace un papel, en Torremolinos también. En Mijas llamamos directamente a la policía local. Ahí tiene
no
razón.
Porque ya no solamente están haciendo trabajo de prevención, que son las funciones de la policía local.
Intervención.
Correcto, es
totalmente.
Que ya están trabajando en términos de intervención no son competencias locales, son competencias del gobierno central, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y lo están haciendo porque los agentes y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, aunque están poniendo lo mejor de sí mismos, porque lo están haciendo, lo cierto es que no cuentan con los medios suficientes y necesarios. Por tanto, hombre, decirle al subdelegado que, fundamentalmente, que deje de instrumentalizar la institución para la que trabaja y a la que representa. Eso es lo principal. Y segundo, que deje de poner el foco, en este caso, en quien demanda de esa atención y de esos recursos, que en este caso es la alcaldesa de Fuengirola. Pero sobre todo, hombre, que deje de instrumentalizar y deje de esa incontinencia verbal a la que nos tiene acostumbrados, que la aparque.
El Ayuntamiento de Mijas ha puesto a disposición, pero ya hace, del Gobierno, del Ministerio de Interior, suelo para una comisaría de Policía Nacional. Es que está la de Fuengirola, del año de Cascorro.
Y en Málaga.
Y en Marbella no hay comisaría.
Está claro que los malos, entre comillas, se ubican donde se sienten cómodos y tranquilos. Yo creo
y
que
donde
ellos...
hay lujo y donde hay vida agradable.
También, claro. Quieren vivir bien, eso está claro. La gente pues tiene un nivel de vida muy alto, entonces se ubican en zonas con calidad de vida, y Málaga, pues no podemos dudar que tiene esa calidad de vida. Pero además, no creáis que no les gusta llamar la atención. Entonces, todos estos tiroteos se evolucionan y cada vez se producen más si no los frenamos a tiempo. En cuanto empiezan a salir algunos detenidos, la cosa se calma. Ellos están tensando la cuerda hasta donde les dejemos. Entonces, yo creo que sí es importante dotar de esos medios a la policía, efectivos. Yo creo que son más efectivos personales, aparte que requieran mucho más actualización de todos los los materiales. El material también es muy importante, pero necesitan personas, es que no dan abasto para seguir todas las...
Y unas medidas y unos coches blindados, que es que se les ponen de frente, es que ellos entran... No, claro que necesitan...
Todo, eso digo, pero que necesitan...
Dotaciones...
Cortito, que quiero cambiar.
Sí, bueno, vamos a ver. Al final, cuando tú tienes que conformar una estructura de funcionarios y de funcionarias de cuerpo de policía, pues claro, desde el 2017-18, que empezó Málaga a tener los índices históricos de más de 3.500 agentes. A ver, uno de cada tres agentes va de refuerzo a Andalucía este verano. Pero yo creo que el enfoque de activar la oferta pública de empleo, porque salen plazas, 2.000 y pico de plazas, 2.500 plazas todos los años, yo creo que el enfoque, a lo mejor, yo que trabajo en un sindicato, me refiero, es incentivar con complementos para hacer, entre comillas, atractivo venir y querer venir a esta zona a desempeñar un trabajo. Porque si tú desempeñas un trabajo en una unidad especializada, pero te quedas en Madrid, en Barcelona o en Pontevedra, no es lo mismo que si te vienes a Marbella y te juegas la vida. Entonces, yo cuando hablo con asociaciones de la policía, más de la local que de la nacional, todo hay que decirlo, porque están sindicados.
Abogada,
no, pero es que yo hablo de la estructura de la oferta pública de empleo, pero yo hago un énfasis en que hay que mejorar los complementos para que sea atractivo para los agentes venirse a la costa, porque venirse a la costa con el salario mal pagados, como están en general, ¿no? Es una reivindicación que tienen.
Yo creo que
y luego encima...
¿no? ¿Que nos lo paguen a los que vivimos allí y convivimos con ellos para que no se despueble? No, eso no puede ser la...
Bueno,
eso es otro debate.
Me hago eco de las reclamaciones de los trabajadores, de la policía.
Chicas, actualizar, por cierto, solo con respecto al plan verano que hace tan solo unos días nos trasladaba el subdelegado del Gobierno, que hablaba de incorporación de X número de agentes este verano, aclarar que esos agentes vienen a sustituir a aquellos que cogen sus vacaciones de verano. Es decir, que no es un refuerzo de personal
y a eso añado,
ni de material,
porque
sino
como
que
están
vienen
empadronados.
Elisa, no, a eso añado que nos contaba el sindicato, uno de, con los que hablábamos esta semana, que cuando viene esa gente a cubrir una baja, se encuentra con el problema del precio de la vivienda.
Eso,
o sea,
bueno,
ya claro. Estamos. Rosa.
Sí, yo solamente quería aprovechar
¿no
para
venir?
Recordar una cosa, para recordar a los que frívolamente, como vivimos muchísima gente, encuentran gracioso cuando eres un chaval fumarte un porro, o cuando eres un pijo de las narices aspirar una raya de cocaína, que lo que son es cómplices de auténticos canallas, de auténticos criminales que están ayudando a hundir nuestra sociedad. Ya está.
Bueno, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, me recuerda a mí a esa película. ¿Cómo era el actor? Ahora no me acuerdo. Don RQR. ¿Quién era el actor? Bueno, lo tengo que buscar en internet. El protagonista de Don RQR. La película esa, que le debían una peseta y... Es que no me acuerdo. Ahora me voy a acordar. Le debían una peseta y se tira 3 horas de película para que le devuelvan su peseta.
Paco
y era
Martínez Soria.
Eso, Paco Martínez Soria. Bueno, esa película es un peliculón marido, ¿eh? Que yo veía con mi abuelo y me encantaba. Don RQR. Y recuerdo, y a mí me recuerda al alcalde, Don RQR con el auditorio en la explanada de San Andrés, junto al puerto.
Pues para lo que le sirve.
Bueno, pero ahí está, RQR, Don RQR. El proyecto, por poner algunos datos sobre la mesa, ha valorado en 209 millones de euros de partida. Y claro, eso necesita el apoyo económico de cuatro administraciones. El Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Gobierno Central. Que de momento ha dicho que nanay. Y de hecho, el alcalde, Don RQR con el auditorio, como no se da por vencido, envió hace un par de meses una carta al Ministerio de Cultura, a la titular, a la vicepresidenta, a la ministra de Hacienda y al ministro de Presidencia, una carta ofreciendo una solución, que es que el ayuntamiento le adelanta el dinero al gobierno central. O sea, ya no sabe qué inventar. El ayuntamiento de Málaga asumiría el adelanto de la parte que le correspondería al Estado, al gobierno central, durante los dos primeros años, 2025 y 2026. Y ya el gobierno central pues ya se va sumando más adelante, 2027 y 2029. Eso es tener ganas de sacar adelante el auditorio. Rosa Francia, ¿por qué el alcalde está tan empeñado en el auditorio? ¿Por qué?
Hombre,
es algo personal. ¿Qué cree que va
es que
la ciudad
guste,
va a ganar?
Que a él le guste la música. La segunda parte es que a él le guste Málaga y casan las dos cosas. Quiero decir que para una ciudad, sobre todo una ciudad de las características de Málaga, el tener un auditorio es algo más que necesario. Es que hay por ahí montones de capitales iguales o más pequeñas que tienen su auditorio. Es que Sevilla tiene 3 auditorios. Y decías tú, ¿se tienen que poner de acuerdo 4 administraciones? No, bastaría con que una lo hiciera. En Málaga hubo una oferta del ministerio hace muchos años. Eso hay que preguntárselo al alcalde, porque yo no lo viví, por lo tanto no lo puedo recordar. Para dar el auditorio, para construir el auditorio, porque sí, gratis. Y no hubo respuesta o no hubo la actitud necesaria en la administración en aquel momento.
Elisa.
Lo hubo ya. Hace muchos años que se está luchando por el auditorio. Cuentan algunos informantes de la última plataforma que se ha creado para impulsar de nuevo el auditorio que la desidia cada año. Claro, no todo el mundo va al Cervantes el día del discurso, del discurso del concierto de Navidad, pero cada año el alcalde da cuenta públicamente de los esfuerzos que se están haciendo y dice que espera que para el año siguiente, porque la lucha no para, las gestiones no paran.
¿Tiene sentido, Elisa, que el ayuntamiento proponga adelantarle el dinero que le corresponde al gobierno central?
Bueno, tiene sentido atendiendo a la excusa que ponía el ministro de Cultura, Exacto. El señor Urtasun, cuando vino a Málaga. Él hablaba de que en este momento el gobierno estaba apostando por la biblioteca provincial y que, bueno, que hasta ahí quedaba ya el compromiso, hasta ahí llegaba el compromiso del gobierno. Por eso el alcalde, aparte de recordarle que se le está exigiendo en este caso un porcentaje, no como otras grandes ciudades, otras grandes capitales que sí han contado con la financiación 100% de parte del gobierno de España para asumir sus auditorios. Aquí le estamos ofreciendo esa coparticipación, pero insisto, el tampoco tiene excusa hablando de los plazos. Decíamos, asumimos nosotros el adelanto del año 25, del año 26, Por tanto, empezaría a prorrogarse esos 15 millones hasta llegar al año 3, donde se cumplirían pues los 40 y tantos millones de euros, que en este caso supondría el porcentaje que se le está solicitando al, a, en este caso, al gobierno central, 45 sí. millones, 15 millones durante tres ejercicios presupuestarios, algo que entiendo que no es bueno, pues una cuantía tan sumamente difícil de abordar cuando hace tan solo unos días, por ejemplo, también conocemos de la apuesta precisamente del gobierno central en torno a 90 y tantos millones de euros para afrontar también la construcción de la biblioteca de provincial de Barcelona, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Hay muchísima infraestructura donde en este momento el gobierno está regando de millones a otras comunidades autónomas y a otras provincias y no ocurre con la nuestra. ¿Por qué ese RQR? Que por cierto, gracias a ese RQR del alcalde hemos sumado muchos proyectos, mucha infraestructura y mucho éxito en la ciudad. Otro gallo no hubiera cantado si no hubiéramos contado con ese RQR del alcalde,
don
ese refinamiento,
un peliculón
para sumar éxito en nuestra provincia y en nuestra ciudad concretamente. Pero insisto, es una deuda histórica cultural con nuestra ciudad, no solamente con nuestra ciudad, con nuestra provincia, pues nosotros hablamos de una infraestructura que va a servir a la cultura, a la danza, a toda la provincia.
Sonia, tú que analizas todo lo que se mueve en política, esto es al final la negativa del gobierno es una negativa del gobierno,
es una negativa, es del gobierno en sentido estricto y oficial, pero real, porque claro, hay una coalición de gobierno, pero el problema lo tiene el gobierno con sus socios de gobierno, es Sumar. La negativa viene por la parte de Sumar. Pero claro, como intervienen aquí dos ministerios, que lo hemos hablado, ¿no? Está el tema de economía, por un lado, que lo controla el gobierno, pero luego tenemos cultura, que ahí estaban todos esos cortapisas, lo hemos hablado también en este programa. Sobre todo ellos, lo que yo hablaba, no con el ministerio, pero sí con los portavoces, con Málaga, ¿no? Con el partido, vamos a decir, ¿no? Lo local. Y ellos te explicaban que la principal oposición es por el tema social. Quieren saber quién va a encargarse de la gestión del el auditorio. Si va a ser privado, si no va a ser privado, si va a ser una fundación, pero claro.
Pues para eso tienen que sentarse, ¿no? Tienen que sentarse, negociar, dialogar con el ayuntamiento en este caso.
Hay montones de ejemplos,
claro.
Hay muchos auditorios. Sí,
es que además, fíjate la sí. falta de lealtad, sí. el que en este caso estamos, a la que nos estamos enfrentando, que ni siquiera conocemos de esa nueva negativa por la contestación a las tres cartas que el alcalde ha remitido a tres ministerios distintos. Lo conocemos a través de los medios de comunicación. Es decir, aquí conocimos de esa segunda negativa por una visita que el ministro Urtasun tuvo precisamente también a un edificio municipal ocupado donde no caben hacer actividades de pública concurrencia, que es la invisible. Desde ahí conocíamos la segunda negativa. Pero es más, insisto, es que hoy conocemos a través de los medios de comunicación, ni siquiera porque han atendido ese mínimo ejercicio de lealtad institucional que yo creo que es exigible cuando un responsable político traslada una carta a otra administración pública. O sea, porque
Violeta Aragón, y ahora escuchamos a
Lo que pasa es que es cierto que sí. A mí lo que me da mucha pena con toda esta serie de infraestructuras es que llevemos más de 20 años hablando de ellas, porque ahora le estamos poniendo unas pegas a un gobierno actual, pero hemos pasado por muchos...
Más de 20 años, creo.
Más o menos, pues...
Sí.
Que venimos poniendo pegas unos y otros y da mucha pena que al final el que se perjudica es pues la provincia de Málaga.
Hubo una propuesta de consorcio que tampoco se llevó a cabo por falta de acuerdo entre otras administraciones, que por cierto es que hubo otros momentos donde tampoco gobernábamos la Junta de Andalucía y tampoco quisieron formar parte de ese consorcio.
Pero eso que es una cuestión
de una luna, porfa, de una luna que no se entiende.
Una enorme económica que hizo que se retrasara. Se retrasó y el señor que estaba nombrado como, no sé si gestor o lo que sea, era Francisco Hernández. Estuvo durante varios años ejerciendo como tal porque el ayuntamiento no admitía que eso se cortara de una vez, es decir, estuvo tratando de mantenerlo vivo, pero no se consiguió.
Pero al final la conclusión es que da mucha pena que cualquier cuestión que necesite la ciudad, la provincia, se quede parada años y años simplemente por cuestiones políticas. Y son cuestiones políticas, porque si dos administraciones no se sientan a hablar es porque son de distinto color. Solo por eso no podemos hablar de la idoneidad o no de la infraestructura, porque eso yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo, que tener un auditorio
territorio en Málaga enriquece a Málaga y enriquece a Andalucía y se lo merece. Claro.
Tiene consecuencias económicas, pero sobre todo tiene consecuencias culturales y sociales.
Por eso digo que entonces esa nadie se lo plantea. ¿Y por qué no somos capaces de poner de acuerdo? Simplemente porque hay que poner de acuerdo a distintos grupos políticos y eso es
lo
imposible.
Y eso lo de siempre.
Bueno, yo respondiendo a la primera pregunta que decía Mónica de por qué se empecina, bueno, pues porque el alcalde se tiene que empecinar. Hace poco analizábamos la memoria de los 30 años del gobierno y de 25 de alcalde de Paco de la Torre, ¿no? Entonces, bueno, ha sabido rentabilizar muchas infraestructuras que no ha hecho él y otras que debería de haber hecho y que no ha podido hacer por distintas cuestiones, ¿no? En fin, la Expo del 27, la de la cultura, ¿no? Del 2016, la Agencia Europea del Medicamento. En fin, es normal que él insista en hacer ese tipo de cosas. Si yo he entendido bien, la inversión que se ha comentado de la Biblioteca de Barcelona es que es un edificio del Ministerio de Cultura y el convenio lo que hace es que la gestión del fondo de la biblioteca que hay ahí lo hace la Generalitat. Yo creo que aquí hay una clave, que es que probablemente el Ministerio de Cultura, y no tengo más idea más de lo que se han dicho en los medios, y estoy de acuerdo ahí con Sonia, que es que lo que tienen es miedo a lo de siempre. Que las infraestructuras públicas, además, si tiene que además financiar la mitad del proyecto y la otra mitad dividido en Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, ¿no? O sea, no,
colaboración público-privada. También. Y también había un porcentaje, claro,
pues es legítimo también.
Personalmente se está
encargando
de buscar.
Escúchame, Elisa, sí, me parece muy bien. Pero yo es que la colaboración público-privada siempre le pongo la red flag, la banderita roja. Entonces, yo entiendo que el gobierno de Sumar, en este caso, no esté a favor de la colaboración público-privada. Y ese hombre está legitimado para entender cómo debe de gestionar su presupuesto. No es el modelo que le interesa y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Está bien, es vuestra obligación de seguir pensando que es la fórmula que la tenéis que plantear, y el alcalde hará 14 cartas o 22 o 42 millones y pues a ver las respuestas que tienen. Pero pues es que
la colaboración público-privada...
Yo sé lo que vaya a decir, pero son muchos millones para dejarlo a la merced que luego lo explote un privado.
Va a hablar Violeta, Violeta Aragón.
Claro, la colaboración público-privada consiste precisamente en hacer viables proyectos que la administración no puede acometer de manera independiente y que son beneficiosos para toda la sociedad. La administración tiene la obligación de poner dinero en infraestructuras,
claro, Violeta,
para mejorar.
Vamos a ver, que favor, estoy
no,
de acuerdo.
No ensuciemos el debate.
Pero entonces, que el ministro de Cultura lo es de todo el territorio español y como ministro de Cultura está priorizando los proyectos que van acorde con su programa. Es que, ¿qué parte no estamos entendiendo? Yo creo que es blanco y en botella. Estaremos más o menos de acuerdo.
Lo que podemos estar
en
desacuerdo es que se esté priorizando otros que no son los
Claro, cariño, claro.
Tú estarás de acuerdo también en que te gustaría priorizar los de Málaga antes que los de
Pero yo he dicho lo contrario.
No, pues
no. Pero es que parece que os tengo que explicar que el ministro no quiere hacerlo porque está
ya no lo ha dejado claro, Leticia,
el ministro
cierran los micrófonos de todo el mundo, no se os escucha ninguna, seguí ahí todas, no se os escucha, por favor,
la pregunta,
por favor. Cuando un gobierno no quiere que participe una iniciativa privada, que habitualmente, por supuesto, no lo hacen para gestionar el ente que sea, el auditorio o lo que sea, sino para como temas de responsabilidad corporativa, como temas de, oye, propaganda dentro de la provincia, como tema de amor al territorio, por muchas razones.
Pero esto no, se le puede preguntar no a Mar González, que es de la directiva de Sumar, chicas, que se le pregunta a Mar
claro,
cuando venga.
Pero está claro que ahí hay una motivación política,
pero si es
que es la que tenemos que tratar de conseguir superar.
Si es que no estamos
claro,
hablando solamente
ojo,
de inversión
que además,
en cultura.
Que no se trata de decir culpar, es que el gobierno progresista no quiere ir. Ojo, la Junta de Andalucía en su momento a las GAE le dijo que a Sevilla. Le podría haber dicho que a Málaga.
Venga, vamos
Sevilla
a...
Ojo, tenía...
que no solamente hablamos
Elisa,
de la terminamos
este
inversora
debate.
De esa parte del gobierno, que hablamos de cultura. Es que a mí me gustaría que echáramos un vistazo al resto de las infraestructuras y al resto de las inversiones. Es que resulta que desde hace 7 años no recibimos ni una sola inversión interesante, importante, a ninguna infraestructura pendiente de las muchas que hay en la provincia a Málaga. Hablamos de gobierno. ¿Y por qué no llegan a esa infraestructura y por qué estamos sufriendo esa gran agravio? Pues exclusivamente por motivos políticos. Esa
no,
es la única.
No vamos
esa
a
la
sacar
única
la Rodalíes otra vez, Elisa.
Bueno,
si es
que vamos a hablar, mira.
Pero
estáis cerradas, no se os escucha. Yo me centro en la cara de Violeta Aragón, que tiene cara de celebración, porque ya hemos dicho que ayer estuvo en el 50 aniversario de la Asociación de Provincial de Constructores y Promotores. La idea era homenajear a los pioneros del sector y también poner sobre la mesa retos de presente y de futuro, vivienda, infraestructura. Elisa ha vivido en un piso de 46 metros cuadrados.
Durante
10 años.
Y aquí está, no le ha pasado nada.
Claro, a mí no. Y se lo has dicho a Daniel Pérez. Que
no, se lo dije a la periodista que me preguntó y en la conversación natural, normal que tuve con la periodista, le conté mi situación personal o mi experiencia personal y la he colocado de titular, que yo no tengo asunto.
Pero es que no me parece noticiable. Es que no me parece. Lo noticiable es que con 25 años vivieras en un casoplón en Pinar de San Antón, pero siendo joven, que vivieras en un piso de 46 metros, todo esto para ir a los mini pisos. Violeta Aragón, los mini pisos. Eso de Francisco de la Torre, ¿no? Que ya es como se le conoce.
Es que yo no sé, por qué se le conocen así, porque los apartamentos han existido toda la vida.
Porque
se
la oposición,
estudios, claro. O estudios o apartamentos.
Los mini pisos de Paco de la Torre.
Yo no sé.
Alquilé un estudio que era minino, pero como era un estudio, no era una solución habitacional, costaba carísimo encima. O sea,
Violeta,
carísimo para mis medios.
Nosotros estábamos encantados y yo igual cuando salí de casa, el primer apartamento donde viví, pues yo creo que tendría pues eso, unos 40 metros en un estudio con la cocina dentro del salón y un dormitorio y un cuarto de baño. No había más. Y para mí era lo mejor que había y no necesitaba más. Estuve encantada los años que estuve viviendo en ese apartamento. Eso no quiere decir que luego pues vas teniendo posibilidad de cambiar, de ampliar, de tener una familia y tienes que cambiar de vivienda y eso es una realidad. Pero que se necesitan viviendas pequeñas, apartamentos y que son lo necesario. Hay muchos tipos de familias, muchos tipos de personas que necesitan alojamientos y hay que tener viviendas para todos, para todas las necesidades. No tendría sentido que solo hiciéramos viviendas de tres dormitorios. No tendría sentido que hiciéramos solo apartamentos o estudios. No tendría sentido. Tendremos que tener soluciones habitacionales para todos los tipos de familias. Y vivir en un apartamento o vivir en un estudio no es nada preocupante, sino todo lo contrario.
Me gustan las casas grandes. Sí, hay gente que le gustan las casas más pequeñas. Hablamos de una
más recogida,
solución.
Más
yo 40 metros cuadrados, es que tampoco lo veo yo esto de Zulo para nada. O sea, yo sinceramente lo digo de verdad, ¿eh? Yo 40 metros cuadrados y más con toda la, ¿verdad?, la inventiva y la innovación que hay, o sea, no lo veo para nada.
Claro, esos apartamentos luego tienen muchas zonas comunes, se están haciendo con zonas comunes, de espacio para compartir. O sea,
hay gente que vive en Estanjón, en Autocaraba, en fin, ¿no? Pero me refiero que con dignidad, o sea, que me parece que no es. Y no solo para la gente joven, hay muchas personas que viven que solas, mayores, jóvenes, personas.
Leticia, en tu caso, entonces, ¿a ti qué te parece?
Yo lo único que digo es que las VPOs de la zona del Distrito Z, que han sido los sorteos hace algunas semanas, las listas más amplias para que se han apuntado para el sorteo eran los pisos de dos habitaciones. De hecho, yo tengo un amigo que le han adjudicado una de cuatro porque se apuntó a la de cuatro porque había menos gente. También porque es más cara. Obviamente. Yo entiendo y digo igual que lo dijimos la semana pasada y la anterior. A mí, como una medida más a toda una estructura, me parece bien. O sea, el problema es que yo veo, y ya creo que tiro la toalla porque es que estoy ya cansada, veo que es el modelo y creo que no estamos preparados para cambiar el modelo. A mí me encantaría que todos se pusieran de acuerdo a decir, hace falta un parque público de vivienda y se podría incorporar este tipo de viviendas y según vas cambiando de modelo de familia, pues puedes ir accediendo a otros. Ahora, parece una medida.
Esa es la idea. Y además, Leticia, en Distrito Z, decirte que las viviendas que han salido en Distrito Z son en venta. Entonces, es lógico que cuando ya entras a comprarte una vivienda, pues estés pensando en una vivienda a más largo plazo y quieras que tenga pues ya un modelo familiar que a lo mejor tiene dos dormitorios.
Sí,
pero estos pisos más pequeños son exclusivamente para alquiler y no pueden ser de otra manera porque el suelo es público y se los va a quedar y es de la administración. Entonces,
estoy
intentando también explicar que esto es en alquiler para un proceso temporal.
Lo sabemos. A mí pero 46 metros me parece
que no
lindísimo.
Se van a ir.
O sea,
eso
yo
sí que,
favor, que no hay problema
una
con eso.
El problema también es lo que dice Leticia, que no se van a ir. Una persona, es que el problema es que en 7 años no se va a solucionar el problema de la vivienda. Entonces, cuando pasen esos 7 años, bueno, ¿qué vamos a decir? No, ¿qué le vamos a decir a esa persona joven? El problema es que esa persona joven se quedará allí con su pareja, a lo mejor tiene un crío y también lo va a meter ahí. Ese es el problema que yo veo, que es que es un... Que a mí no es porque tenga 40 metros.
Pero estamos hablando para que es un parche. No lo sabemos, claro, ¿no? Si eso no va a ser así.
Pensemos que
en 7 años vamos a tener resuelto el problema de la vivienda en Málaga.
Pensemos que en paralelo...
Ya le estás poniendo un hijo a alguien que se va a un piso de Buenos Aires y le han casquetado un hijo.
No es por hijos. Es que cuando el alquiler sube 3 veces más que los salarios... A ver, es que esto es un análisis objetivo. No estamos aquí demonizando otra vez. Vamos a ser francas con lo que hay. O sea, cuando tenemos una renta media de 19.000 euros brutos en Málaga y sube 3 veces más el alquiler, pues chiquilla, es normal que en 7 años, pues a lo mejor no consigamos que esas personas puedan mejorar su mejor vida, ¿sabes? Me refiero.
Y cuando eso está ocurriendo, ¿qué hacemos? Ponemos
palos. Leticia, vamos a dejar.
Que ponemos palos a las viviendas que se ponen en el mercado o las facilitamos. Vamos a ir dando soluciones y que vayan cayendo todas las soluciones.
Es que la solución de construir.
Por favor, Leticia, no me interrumpa. Estamos escuchando a Violeta.
Malo, sí,
pero ni malo ni bueno, que es que habláis por encima, por favor, de una en una, que no se entiende.
Si estamos todos de acuerdo que faltan viviendas, pues no las critiquemos, las que se van poniendo. ¿Esto no soluciona el problema de la vivienda? No lo soluciona. ¿Qué van a salir de aquí? 2.000, 3.000 viviendas. ¿Buenas son? ¿Son suficientes? No. ¿En paralelo hay que seguir sacando otros suelos para hacer más viviendas protegidas de otras dimensiones? Sin duda. O sea,
el problema es otro,
no es excluyente del otro.
El problema es que se va a seguir especulando.
En paralelo ya se están haciendo más cosas y se van a hacer todavía muchas más. ¿Se solucionará alguna vez el problema? No. Seguro que no se soluciona, pero no ya en Málaga, en ninguna parte. Siempre va a haber gente con poco dinero que busca una casa y que no la encuentra. Vamos a ver, el problema es que sean tantos los que a quienes les está ocurriendo. Si viéramos que eso es lo único que se va a hacer, claro, casitas pequeñas, estudios, tendríamos motivos para preocuparnos, pero es que se están haciendo otras cosas y se van a hacer, evidentemente, más cosas. Pero os dais cuenta que siempre llegamos al momento en que decimos, pero claro, el problema es que si los sueldos no suben, ¿qué es el problema? Es que esto no es vivienda, es que esto en definitiva es economía.
Elisa.
Bueno, efectivamente, es una de las líneas de trabajo que estamos poniendo en marcha para incorporar vivienda al parque público o privado de la ciudad. Una de las líneas de trabajo porque, efectivamente, como dice Rosa, se están invirtiendo en este momento de parte municipal 120 millones de euros promoviendo un número importante de viviendas. En este momento se están promoviendo 3.500 viviendas en Málaga capital. Como digo, una de las líneas de trabajo porque estamos esgrimiendo absolutamente todas las posibilidades y las oportunidades que nos ofrece en este momento la legislación autonómica. Hace muy poquitos días que la Junta de Andalucía emitió un decreto que nos permitía incorporar un 20% a todos esos desarrollos que ya estaban en marcha para promover un 20% más de vivienda de protección oficial, y lo hemos puesto en marcha desde el minuto uno. Estamos poniendo en marcha todo lo que está en nuestra mano, poniendo incluso suelo a precio gratuito para que la promoción privada, para que la construcción privada sea atractiva. Y en este caso, bueno, pues hablamos ya de más de 15 parcelas, creo que hemos puesto a disposición de la promoción y de la construcción privada, que suponen también una inversión de parte del ayuntamiento de más de 66 millones de euros. Como digo, una de las líneas que estamos trabajando para incorporar vivienda. Ya nos gustaría que todas las administraciones se hubieran preocupado y se hubieran ocupado de la vivienda tanto como lo está haciendo este ayuntamiento y como lo viene haciendo hace muchos años.
Vamos a cambiar. Rosa, nos quedan unos minutos y sí que quiero hablar. 18 años venimos hablando del gran hospital de Málaga. Anuncios, modificaciones, cambios de ubicación. La Junta de Andalucía ha sacado a concurso las obras de construcción por un importe de 607 millones de euros. Se supone que las obras estarán finalizadas en el año 2032 y tú dices, uff, mucho parece que van a correr, ¿no? Bueno, las propias empresas constructoras interesadas en ejecutar esa obra, Acciona, Sando y Vialterra, han advertido a la Junta de Andalucía precisamente que esos plazos marcados parecen demasiado optimistas y poco realistas. Y preocupa especialmente levantar el edificio de aparcamientos, la fase inicial clave que implica unas obras subterráneas que son complejas. Violeta Aragón, hacer un gran hospital para el año 2032, ¿esto es posible?
Es complicado desde el punto de vista técnico. Si esto es una cuestión, yo creo que aquí tampoco habría mucho debate. Las empresas constructoras, que son las que saben los plazos de ejecución, ya han hecho un estudio de la viabilidad de ese proyecto y es evidente que no se puede hacer en un año y medio, y estamos hablando solo del primer edificio. El primer edificio, que es para aparcamiento, son 7 plantas, 3 en sótano, con agua debajo, bajo rasante, con lo cual tiene unas complicaciones técnicas, aparte de que por ahí pasa el metro, que también va a haber interferencias en esa ejecución. Entonces parece bastante inviable que en un año y medio se pueda tener ese edificio de aparcamiento por una cuestión técnica.
Claro, las constructoras lo que piden son mecanismos de compensación por si las obras se retrasan. Ojo, que los mecanismos de compensación corren a cargo nuestro, de dinero público.
Explico. Aquí, ¿cómo se hace? Esto es colaboración público-privada. Y la colaboración público-privada es que le dicen a la constructora: ejecute a su costa todas las obras de ese edificio, todo lo costea la empresa privada, y para recuperar esa inversión que hacen inicialmente, pueden explotar ese aparcamiento durante una serie de años, 30 años. Si las obras se retrasan, en vez de tener 30 años, tengo 25 años para recuperar el dinero, y a lo mejor hace que ya no sea viable poder ejecutar esas obras con ese coste y recuperarlo en los años que te van a quedar para la explotación. Entonces, lo único que están diciendo las empresas es:
ampliar,
si esto
periodo
se retrasa, claro, déjeme usted más tiempo para que yo pueda recuperar la inversión inicial. Que no es más que eso, que parece lógico, decir, si...
Oye, y a mí me sorprende con la cantidad de... Hacías tú la lectura, ¿no? Dice, hace 18 años. Recuerdo yo ser jefa de prensa del PP con mis hijos, alguno embarazada de alguno, y uno tiene 17 años y otro tiene 20, y hacer las pegatinas, ¿te acuerdas? Elisa Pérez de Siles del tercer hospital. Uf. Empezaba Joaquín Ramírez por allá a pedir el tercer hospital. Hospital, o sea, yo estaba embarazada,
del
Dios mío.
Es que hubo tantas promesas y tanto incumplimiento tan reiterado.
Tampoco
que hicimos
caso
mucha pegatina.
Era cuando la Junta de Andalucía gobernaba el Partido Socialista, eso no avanzaba absolutamente nada.
2007, año 2007.
No avanzaba nada, pero a mí lo que me llama la atención es cómo pueden plantear y contarnos, me da igual, del signo, del color político, los políticos de turno, que algo va a durar o va a tardar un año y medio, cuando no tenéis que hacer, los profesionales de esto, no tenéis que hacer ningún cálculo para decir imposible. O sea, quiero decir, de verdad te lo pregunto, porque vamos, se nos toma a los ciudadanos un poco por tontos.
Bueno, no sé, yo seguramente el que haya analizado ha pensado que sí se podía hacer en ese plazo.
El que,
pero
el que lo haya contado a los medios de comunicación, que te no, digo, hay, que no son los colores, que lo hacen
hay
todos.
Hay unos técnicos también en la administración pública que entiendo que habrán hecho su previsión, pero todo el mundo puede equivocarse. Y cuando ya se analiza en profundidad, pues se ve que no. En un año y medio, es que ni un edificio de viviendas que no tiene sótano, lo hacemos en un año y medio.
Si entonces, se pone a reformar un baño o una cocina
en todo caso,
ahí...
Podemos decir,
Leticia
Teul, ¿te crees que el hospital, el tercer hospital de Málaga, va a ser una realidad ya? 18 años llevamos hablando de
eso. No, creemos que no, pero es lo que digo.
Voy a preguntar
los políticos de dar fechas cuando la complejidad técnica es la que...
Independientemente de la fecha.
Recuerdo a... Hombre, tendrá que ser porque se hará. Lo que pasa es que...
Bueno, llevamos 18 años diciendo que se hará.
Bueno, pero es como cuando...
Ahora ya parece que sí, ¿no?
Ya tenemos suelo, al menos.
Carmen Casero, ¿o acordáis cuando Carmen Casero era delegada de Fomento?
Sí.
Y no vea la brasa que le dábamos, la pobre, con la inauguración del metro, y que ya era un poco de broma decir, diles que dejen de dar fecha, porque es que al final tú te la estás comiendo aquí, porque tú no estás decidiendo la fecha y es obvio que no se va a cumplir con la fecha. Y bueno, y cuando ya se abrió, pues en fin, le dimos la enhorabuena y decir, hija, ya no van a poder tener que desmentir la fecha otra vez. Pues esto es igual, chiquillo, hazle caso a los que van a ejecutar y sé tú prudente también. Yo me pregunto por qué los políticos en general hacen eso.
Pero que en general las administraciones públicas quieren...
No entiendo.
Yo entiendo que las administraciones quieren tener cuanto antes cualquier infraestructura ya ejecutada, pero no se puede hacer imposibles. Entonces,
claro,
y no se puede valorar, y en los pliegos es algo bastante habitual, que se puntúe con más al que dice que lo va a hacer más rápido. Es decir, se puede hacer en el tiempo que se pueda hacer. Si todas las empresas lo que quieren es terminar cuanto antes también, porque ya son las primeras interesadas en esa agilidad. Entonces, pues que no se pidan imposibles, porque no tiene ningún sentido.
Bueno, pues a ver si antes del año 2032, hemos dicho. 2032.
Pero yo creo que arrancamos, que eso es buena noticia. Arrancamos, que es muy buena noticia.
Es fácil, pero por fin estamos hablando de realidades.
Pues por fin estamos hablando. Rosa, es que nos vamos.
Estaban haciendo los estudios.
Rosa, que nos vamos. Pues arrancamos. Rosa Francia, Elisa Pérez de Siles, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Leticia Tebul, que juntas seguimos escuchando Mediodía Cope, contándote todo lo que te interesa. Está Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Para esta noche se hace frío.